y 4 en estos momentos. Destacamos las noticias más relevantes del día. Silvia Vieito, ¿qué tenemos?
Pues una última hora por ese caso de la agresión de una chica a otra en la fiesta del agua de Villagarcía. Pues acaba de llegarnos esa sentencia que condena a Raquel, la agresora, a indemnizar a la víctima con 3.500 euros. También está por definir la cantidad de indemnización al Sergas por haber atendido a la agredida, por algo que debía ser evitable. Y también tiene que hacerse cargo de los gastos causados por todo este juicio. Así que los datos concretos de la condena por el caso de la agresión en la fiesta del agua de Villagarcía los damos a las 2:20.
Bueno, pues una condena ejemplar en contra de la violencia en este caso. Gracias, Silvia. Y ahora vamos a relajarnos un poquito y a tomarnos una copa de vino, que estamos en fin de semana casi.
Dale un giro a la limpieza con la fregona que te ofrece tu diario. Ahorra tiempo y esfuerzo gracias a su innovador sistema giratorio. Será tuya por tan solo 24,95 euros y 5 cupones. Resérvala ya en tu kiosco. Cartilla, domingo 1. Solo con Diario de Pontevedra.
Hoy con una copita de vino en la mano, como todos los viernes, para celebrar que es fin de semana, te llevamos hasta tierras vascas. Hoy nos quedamos en una acogedora bodega, Bodegas Gilabá en este caso, en la que nos abre sus puertas ya Luis Ángel Casado. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿de qué color es el vino que nos ofrecéis hoy?
Pues normalmente hacemos los tres o cuatro vinos. Hacemos el blanco seco, un blanco de vendimia tardía. Hacemos también un rosado y luego pues hacemos tinto joven, crianza y de reserva. Los 5 o 6 vinos hacemos.
¿Y cuál nos recomiendas para estas horas?
Blanco de vendimia tardía viene, pinta bien una copita pequeñita que servimos.
Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué olores y qué sabor nos trae esta copa de vino blanco?
Bueno, pues este es un vino blanco que se vendimia normalmente a últimos de noviembre y luego ya está pasificada, atacada por el hongo de la polume noble. Y es un vino completamente diferente, es un vino muy original y los olores que yo le saco normalmente son como a la miel principalmente, al membrillo, a la flor de la acacia, a la flor del tilo. Como está criado unos meses en barrica de alie fino francés, roble, pues adquiere también cuando ya lleva como un par de años en botella unos olores así como balsámicos. Lo mismo que cuando abres la puerta de una ermita de Navarra que lleva sin abrir 20 años, salen esos olores de las maderas viejas enceradas. ¿Sí? Pues a eso me da a mí el vino, ¿sí?
Y con ese aroma en la nariz, ¿con qué lo podemos maridar, este vino blanco?
Bueno, pues es un vino que se puede maridar con un foie, con algún plato de pescado, con algún asado de haber de corral o incluso de cerdo. Uh-huh. De postre también con pasteles que no sean muy dulces, con algún queso roquefort y idiazábal, sí.
Uh-huh. He visto, aparte, que tenéis en vuestra bodega como variedades distintas que las diferenciáis muy bien, pero yo no tengo claro en qué se diferencia, por ejemplo, un vino joven de uno crianza.
El vino joven es un vino que es mi vino preferido porque es un vino fresco, súper afrutado, con un color violáceo, incluso con tonos azulados. Joder, que es que es fantástico, de verdad.
Nos está llegando aquí el olor.
Sí, un vino de crianza, pues como su palabra lo dice, pues ha sido criado durante un año en barricas de roble y los colores ya se han perdido, esos azulados, se ha perdido un poquito el violáceo, aparece algún tonito así rojizo y han desaparecido buena parte de los aromas primarios, que se llaman los aromas de la fermentación, en favor de aromas secundarios de la crianza. Y bueno, son vinos completamente diferentes, también súper rico y conserva pues buena parte también de la fruta que tenía cuando era joven.
Hablamos de sabores, de olores con toque de madera, frutales, membrillo incluso llega hasta nuestro olfato.
Sí, sí.
En vuestra bodega la estamos viendo, es acogedora, hablamos de una bodega que son las que tienen al final el mayor encanto, pero ¿qué producción tiene?
Entonces producimos como unos 100.000 litros cada año, más o menos, dependiendo un poco de la cosecha. Esta cosecha ha sido bastante buena en producción y en calidad, la anterior también.
Y a quien venga a esta bodega, a Gilabá, Bodegas Gilabá, ¿qué puede hacer? ¿Qué le ofrecéis?
Bueno, pues le ofrecemos en primer lugar la ubicación. Está en la Puebla de la Barca, es la provincia de Álava, es la Rioja Alavesa, es la Rioja del País Vasco. Es un terreno bonito. Estamos pues en la parte de abajo de la Sierra Cantabria, justo encima del río Ebro, hay unas vistas muy bonitas al río Ebro. La finca está, como he dicho, en la parte alta del pueblo, en una colina, conservando el sabor del antiguo, porque yo ya soy la cuarta generación de una familia que hace vino. Pues esta bodega se ha construido hace unos 15 o 18 años, por ahí sí, 17 años. Y bueno, es una bodega pues más chapada a lo francés que a lo riojano, no sé. Siempre nos ha gustado a mi mujer y a mí este estilo, de superficies claras, con muchos jardines, con muchas flores. En fin, yo creo que es bastante atractiva.
¿Lo lleváis entre el matrimonio?
Sí, sí. También mi hija mayor ya se ha incorporado con nosotros hace 3 años o por ahí.
Desde Pontevedra, ¿cómo podemos hacernos con una botellita de Bodegas Gilabá, por ejemplo, de ese vino blanco que nos hablabas?
Bueno, pues ahí en la zona no tenemos distribuidor, pero normalmente nosotros desde la bodega atendemos cualquier solicitud de compra donde no haya un distribuidor, o sea que no hay ningún problema.
¿Y sobre qué precio tiene esa botella?
Pues el vino blanco de Niña Tardía, que se llama Tras Otoño de Luis Ángel Casado, ese sale a 24 euros con el impuesto.
Uh-huh. Nos brindamos hoy con Tras Otoño de Luis Ángel Casado desde Bodegas Gilabá. Un placer y feliz fin de semana.
Pues muchas gracias. Un saludo para todos.
Salud.
Adiós.
Festa dos maios, o día 1 ás 11 da mañana, Esplanada da Seca en San Xoán de Poio, e ás 5:30 da tarde en Combarro, na Praza da Chousa. Ven gozar dos maios en Poio, organiza Concellería de Cultura, Concello de Poio.
Se acaba ya este mes y empezamos uno nuevo, pero ¿qué toca siempre por estas fechas desde hace un par de años? Bueno, pues una marcha solidaria en Pontevedra que ya tiene nombre propio en todos los puntos de España. La Pontevedrada vuelve otro año más por sexta vez. Es una marcha solidaria nocturna por el Camino de Santiago para concienciarnos sobre la importancia de donar. ¿Que te la perdiste otros años y no sabes cómo va esto? Bueno, pues Raúl Álvarez, uno de los organizadores, te lo cuenta ahora mismo. Muy buenos días, Raúl.
Muy buenos días.
Bueno, para empezar, ¿cuántos kilómetros de solidaridad tenéis por delante?
Pues tenemos 63, que no son obligatorios para todo el mundo, dado que es la distancia que separa la ciudad de Pontevedra de la capital de Galicia, de Compostela. La marcha solidaria no es competitiva, no hay que acabarla. Se puede empezar en la Plaza de la Herrería y dejarla en cualquiera de los puntos que tiene el recorrido en su caminar de noche hacia Compostela. Ese sábado 30 de abril,
vale,
toda la noche caminando, con coches de apoyo, llevamos a los marchosos lo más arropados posibles, con vehículos, logística y sobre todo muchas ganas de disfrutar y de compartir la solidaridad de mucha gente que también está pendiente de un órgano para seguir viviendo. Sí. Es por esa sensación anímica que tiene una persona a la que le han dicho que tiene fecha de caducidad, que sin un órgano no puede continuar viviendo. Aún estando muy arropado por sus familiares y allegados, esa persona está como en una noche permanente, anímicamente hablando, hasta que suena el teléfono. Suena el teléfono del hospital, en el que le notifican que su órgano viene de camino y que él tiene que entrar en quirófano a las pocas horas. Ese paso anímico de la noche al día, a volver un poco a la esperanza, a la ilusión, a la continuidad y a las ganas de vivir, es esa simbología que tiene la Pontevedrada.
Y para la gente que tiene algún impedimento, me hablabas de soportes que tenéis por si alguien dice por el camino, no puedo más. Para ir un poquito más cómodos, ¿con qué apoyos contáis?
Llevamos furgones para ir repescando marchosos. El Concello de Pontevedra y la Diputación Provincial han fletado grandes vehículos para ir recuperando marchosos. Hay dos ambulancias que han venido de forma altruista y solidaria a colaborar con la Pontevedrada. Hay un voluntario que lleva su quad, su pequeño vehículo, que tiene más acceso en los caminos en los que un vehículo un poco mayor no tiene cabida. Hay motos sanitarias. Hay fisioterapeutas que van a ir recuperando muscularmente a los marchosos en una primera gran parada en el Hotel Escala en Padrón, cuando ya se lleven 40 kilómetros caminados, y en una segunda y ya definitiva enfermería de campaña, por así decirlo, en la Capilla Real del Hostal de los Reyes Católicos de Santiago de Compostela, cuya dirección ha cedido gratuitamente el espacio para que los fisioterapeutas voluntarios traigan sus camillas, sus linimentos, sus vaporizadores, su música ambiental y vayan un poco recuperando muscularmente del exceso de kilómetros a los marchosos. Es un gran bucle solidario en el que cada uno aporta su idea y su granito de arena, con lo cual, al final, de esta pequeña gran criatura solidaria, todo el mundo forma parte de él. Todo el mundo es papi y mami de la Pontevedrada, y con los años va creciendo a base de ideas de cada marchoso que se acerca y nos aporta una nueva incorporación. El año pasado, sin ir más lejos, la víspera, se nos brindó una autocaravana que, al final, fue una auténtica maravilla. Llevar una autocaravana que iba remontando por la noche, los kilómetros entre Pontevedra y Santiago de Compostela, pues dando una galleta o un café, o sacando una sillita de playa para que el marchoso que quisiera, pues en un cruce, bajo un árbol, en cualquier zona del camino, pues tuviera ese punto volante, por así decirlo, de asistencia añadida a todo ese gran parque móvil del que te he hablado.
Y todo esto, Raúl, para concienciarnos una vez más sobre la donación de órganos y de sangre, ¿es que hace falta todavía que se organicen estas actividades para tirar de nuestra solidaridad?
Todos los días hacen falta 500 donaciones de sangre para llevar adelante todas las intervenciones quirúrgicas que ejecuta el Servicio Gallego de Salud en la comunidad autónoma.
¿Hasta cuándo podemos regalar vida?
La Pontevedrada recibe inscripciones por correo electrónico a través de pontevedrada@gmail.com, pontevedrada@gmail.com, pero el mismo sábado 30 de abril, entre las 2 de la tarde y las 6, en la misma Plaza de la Herrería habrá una mesa para inscripciones de última hora, con lo cual los marchosos que quieran inscribirse entre las 2 de la tarde y las 6 del sábado 30 de abril tendrán que acercarse a la Plaza de la Herrería para poder inscribirse en la marcha.
Bueno, pues hasta el último momento tenemos oportunidad, si nos apetece, de apuntarnos a esta Pontevedrada, a esta marcha solidaria, para concienciar y promover y por lo menos poner nuestro granito de arena en esa donación, tanto de órganos como de sangre.
Pero eran 700 marchosos, de esos 1.070 inscritos inicialmente, los que arrancaban con sus capas de agua caminando. El agua no para la solidaridad.
El día 30 de abril en la Plaza de Ferrería, ¿a qué hora?
A las 8 de la tarde es la salida oficial.
Apuntado a nuestra agenda. Muchísimas gracias, Raúl.
Gracias a vosotros y a la emisora por ser un altavoz de la Pontevedrada. Vosotros también sois y hacéis la Pontevedrada.
Por muchos años más. Un saludo. Y regresamos a Marín a la 1:20 en estos momentos, pero esta vez por mar, para acordarnos de lo que el agua se ha llevado. Silvia.
El recuerdo siempre queda y eso lo saben bien los seres queridos de marineros que fallecieron en el mar.
Y este fin de semana es el elegido en Marín hoy para acordarse de todos ellos. Un homenaje para todos. Dino Vieitez es portavoz de esta organización de ofrenda floral de los héroes del mar en la ría de Pontevedra. Muy buenos días.
Muy buenos días, María.
Bueno, estos protagonistas tienen nombre y apellidos. Hay una lista de marineros que fallecieron cerca de la ría de Pontevedra para los que vayan a acercarse a este homenaje.
Sí. Vamos a ver. En un trabajo de Celso Milleiro, esto pues ha conseguido rescatar del olvido pues cerca de 300 marineros, pero se calcula que marineros de la ría de Pontevedra que fallecieron en diferentes caladeros pues pueden llegar en el siglo pasado entre los 1000 y los 1200 aproximadamente. Que es una cifra de escándalo, ¿eh?
¿Y cómo tenéis pensado rendirles homenaje a esos héroes?
bueno, se ha hecho un programa bastante ambicioso, con la participación de salvamento marítimo, barcos de salvamento marítimo, en un helicóptero de guardacosta. Esto después participa el coro Lembranzas, la escuela naval, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas las cofradías de la ría, que si me permites te las menciono.
Sí,
porque
claro.
Esto no es por nada, pero su trabajo fue destacadísimo. Desde Aldán, la ría, esto, la cofradía de Aldán, pasando por la de Bueu, la de Faceres de Urizán, la de Pontevedra, la de Rajó, la de San Xenxo y la de Porto Novo.
Uh-huh.
Todo en conjunto han hecho una labor excelente.
¿Cuándo, a qué hora podemos ver este homenaje a los héroes del mar en la ría de Pontevedra?
Sí, se inicia esto a las 6:30 de la tarde y dura pues casi hasta las 9:00. Es un programa muy amplio, muy ambicioso y demás. Si bien el acto más de la ofrenda, pues será sobre las 8:30 aproximadamente.
Bueno, pues recordamos hoy en Marín esa ofrenda floral a los héroes del mar en la ría de Pontevedra y muchas más actividades para recordar esas más de 1.200 personas que murieron por trabajar en este medio marítimo. Muchas gracias por atendernos. Le damos las gracias y saludamos a Tino Vieitez, portavoz de esta organización de Héroes del Mar en la Ría de Pontevedra.
Gracias a la COPE por tener la deferencia. Gracias.
La 1:22 minutos y nos vamos de fin de semana.
¿A dónde?
Bueno, yo no lo sé, nos lo va a decir mucho mejor Keina. Muy buenos días. ¿Carmen?
Carmen, sí.
Ay, me cambiéis de un lado para el otro y ya no sé quién me va a hacer la maleta cada viernes.
Nada, hoy me toca a mí.
Carmen, un plan, ¿qué te apetece hoy, Silvia?
Pues, hombre, con este tiempo, playa o un río que nos quede cerca.
¿A dónde nos mandas?
Pues mira, os iba a sugerir, por ejemplo, celebrar el Día de la Madre, que coincide este fin de semana en el Hotel Balneario de Mondariz. Aparte, hay un río cerquita, como sugerís, para hacer unos paseos estupendos. Y tenemos una oferta especial que incluye alojamiento, desayuno, un programa de ocio a elegir, entre acceso al Palacio del Agua, al circuito Celta del Balneario, o salida al campo de golf, un cóctel amenizado previo a la cena, y una cena con actuación especial de un grupo de jazz en directo, con un menú también especial para el Día de la Madre. Para los niños, taller de globo fresia, con cóctel, castillos hinchables, con monitoras, tras la cena, o sea, completito para toda la familia.
¿Y por cuánto nos sale esto?
Pues mira, en habitación doble, por ejemplo, 125 € por persona, y los niños van gratis.
Anda, bueno, pues ya tenemos el regalo para el Día de la Madre, y relax, de paso. ¿Te sirve mi plan?
Sí, perfecto, me apunto.
Bueno, pues es el plan de este fin de semana. Muchas gracias, Carmen.
A vosotros, buen fin de semana.
Y para la madre, un spa es algo muy típico, pero nuestra blogger en moda, Marta López, nos va a contar qué es lo que más se lleva para regalar en el Día de la Madre. Muy buenos días, Marta.
Buenos días, ¿qué tal estamos?
Bueno, nos quedan 2 días, no 3, estaba contando yo, el viernes ya está acabado. 2 opciones para no rompernos la cabeza.
Bueno, pues vamos a quitarnos del regalo tradicional. Y vamos a ir a un regalo original. ¿Por qué no regalar a la madre un taller de cocina? Pero no para que vaya a cocinar la comida de todos los días, sino para que disfrute de verdad. ¿Cómo lo ves?
Bueno, es una opción. ¿Tú qué piensas?
Sí, y otra opción, otra alternativa para poder elegir.
Pues
esa nos la apuntamos porque lo de MasterChef y estas cosas está muy de moda.
Muy de moda. Tú lo sabes,
sí, sí, eso está muy de moda, pero os voy a dar una alternativa que va a llegar al corazón de vuestras madres y es hacer un álbum de recuerdos con cosas que han pasado a lo largo de su vida, contigo, con tus hermanos, si tienes,
nada,
con tu pareja.
Sí,
aquí somos todas hijas únicas, es lo que toca, pero bueno, señores oyentes, si tienen hermanos, incluyan a sus hermanos. Puestos a hacerlo, lo hacemos completo.
Bueno, pues recordamos un taller, un curso especial para nuestra madre de cocina o de cualquier otro tipo que nos puedan ofrecer. En muchísimas webs que traen estos regalos de varios cursos en este caso. Y si no, pues lo dicho, un
álbum,
un collage.
Un álbum de fotos, de recuerdos.
Digital,
que
se lleva
cosa.
Muchísimo. Bueno,
sí, puede ser digital o si tienes
en
estos
papel.
Dos días, hazlo en papel.
Claro. Ese, yo me apunto con ese me gusta más.
Es que
Marta,
yo no tengo mucho tiempo, yo el digital lo compro, meto en el pen y rápida la cosa.
Fenomenal. Pero Marta, bueno, tenemos opciones para todos los gustos.
Pues sí, nos quedamos con estas dos que nos has dado, si no queremos ya el spam. Marta, muchísimas gracias por darnos ideas en el Día de la Madre.
Venga, feliz fin de semana.
Igualmente.
La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Sumun Teatro regresa este sábado 30:21 horas con Sofocos Plus. Ana Obregón, Tete Delgado, Elisa Matilla subirán o escenario do Pazo da Cultura para facernos rir desmitificando a menopausa e convertendo os homes nos seus cómplices. Entradas en taquilla.com a un prezo de 20 euros máis gastos, en o caso de non esgotarse 2 horas antes na billeteira do Pazo. Promove Pazo da Cultura, Concello de Pontevedra. Y el fin de semana también nos deja dos estrenos en Pontevedra y Multicines Gran Arousa. Y empezamos por La Puntilla Española, en este caso.
Sí, un peliculón. Los dos que traemos son muy apetecibles para el fin de semana. La Punta del Iceberg, el primero. Maribel Verdú da vida a Sofía, que es una directiva de una empresa multinacional. Desde su empresa la envían a que investigue internamente el suicidio de un hombre en una de sus sedes. Al tratar con los trabajadores y relacionarse con ellos, Sofía se da cuenta del ambiente que reina en la empresa, donde el trato es hostil y competitivo y lo único que importa es el resultado final, porque el trabajador queda relegado a un segundo plano.
No, hombre, no. Esto es una empresa seria, cariño.
Se quedó usted embarazada. Por eso pido el traslado.
Pues de la realidad española pasada al cine, nos vamos ahora a Hollywood.
Sí, Trumbo, la lista negra de Hollywood. Es una biografía del famoso guionista Dalton Trumbo, conocido por Espartaco o por Vacaciones en Roma. Su carrera llegaba a su fin en 1940 porque era incluido en la lista negra acusado de comunista.
Haremos justo lo que todo el mundo dice que no podemos hacer. Trabajar. ¿Cuál es su postura ante la lista negra?
Dentro. La lista negra sigue vivita y coleando como el mercado negro.
Le escribiré un guión por 1.200.
¿Y no quiere que figure su nombre?
No, usted no quiere que figure.
¡Paga este hombre! ¡Es un genio!
Llamada para ti. ¿Tú con cuál te quedas?
Pues la de la historia de la Guerra Fría me gusta mucho, la verdad, pero La Punta del Iceberg y de empresas españolas, pues nos podemos sentir identificados cualquiera.
Bueno, escapar de la realidad a veces es bueno, así que yo me quedo con Trumbo, la lista negra de Hollywood. Dicen que tiene muy buena pinta, según las
críticas. Pero eso fue realidad también.
Sí,
lo
sí.
Que pasa que de
pero
otro
no,
tiempo.
Pero no, seguro
igual
que no,
ahora
no
también hay listas negras aquí.
Por ahora no tenemos constancia de ese caso. Te dejamos eligiendo la cartelera de este fin de semana y calentando motores ya para unos días de sol y descanso. Ahora, tiempo ya para la información de España y del mundo.
A las 2:20 volvemos con más actualidad, con todo lo que está pasando en Pontevedra.
Que tengas un buen viernes y disfruta del fin de semana.
¡Feliz
Gracias.
Fin de!
Una y media, 12:30 en Canarias.